RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Buenas tardes, como siempre les comentamos al principio, estamos en Radio 5, en Radio Exterior y también en Internet. Cumbre Europea, hoy y mañana en Bruselas, y las dos crisis internacionales, Ucrania y Gaza, como platos fuertes de la cita, aunque en el fondo de lo que se discute es de la propia autonomía estratégica europea, de su defensa y de su posición en este nuevo panorama internacional que vivimos. Europa lo que busca también es mandar señales de que está capacitada para asumir cualquier circunstancia y que tiene mecanismos de respuesta, por ejemplo, para armar a Ucrania, y lo quiere hacer utilizando fondos rusos congelados directamente para comprar armas que se entregarían a Ucrania. Corresponsal comunitario David Vidueiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un tercio de las conclusiones de esta cumbre de líderes ponen el foco en Ucrania, y en uno de sus puntos leemos que los 27 incluyen la posibilidad de usar los intereses generados por los activos rusos congelados para armar a Kiev, para enviarle armas. La propuesta la ha hecho esta semana, recordemos, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y países como Alemania, como su canciller Olaf Scholz. Ven esta idea con buenos ojos, así que vemos cómo esas conclusiones recogen el guante. También valoración positiva del presidente de Lituania, Gitanas Nausėda.
And I think that it should contribute not only to reconstruction of Ukraine.
Son hasta 3.000 millones al año que deben usarse, dice el presidente lituano, no solo en la reconstrucción de Ucrania. Ante la falta de dinero, él también pide, para impulsar la industria de defensa europea, para ayudar a Ucrania, pide creatividad. Y esto, Carlos, abre otro debate, esa creatividad. ¿En qué se traduce? En cómo aumentar la financiación para la defensa del continente a través, por ejemplo, de eurobonos, de la emisión de deuda conjunta. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.
I've proposed eurobonds, of course. I've also said that if that doesn't fly, then
como escucháis, ella ha mencionado esa posibilidad de que Europa, como hizo por la pandemia, lance deuda conjunta, deuda europea, una idea que también apoya Francia, Polonia, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, o Josep Borrell, y varios comisarios. Pero Alemania y Países Bajos fruncen el ceño. Ellos son más partidarios, como también apoyan la mayoría de países, de que el Banco Europeo de Inversiones respalde más a la industria de defensa. El borrador de conclusiones pide al respecto que la Unión Europea explore todas las opciones. Como ves, Carlos, no se cierra ninguna puerta para dejar satisfechos a todos. Y tenemos sobre la mesa un tercer debate, el de Gaza. Puede que recuerden cómo en la cumbre de octubre, poco después de los ataques de Hamas, los líderes europeos se enzarzaron en un largo debate sobre si había que pedir una pausa o unas pausas humanitarias en la franja. Decenas de miles de muertos más tarde, parece que ahora sí hay un acuerdo para pedir un alto el fuego en Gaza. Josep Borrell.
And I am happy that the council today is going to approve conclusions which go much further.
Está contento, dice, de que los líderes vayan a ir más lejos que en aquella cumbre de octubre, pero, Carlos, siguen existiendo distintas sensibilidades entre los 27, así que la fórmula que aparece en el borrador de conclusiones es un tanto alambicada. Dice así: una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible. Un alto el fuego que, subraya Leo Varadkar, todavía primer ministro irlandés, debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Europa debería haberlo pedido mucho antes.
Bueno, como siempre, jueves, tarde y noche, lo importante de la cumbre, las grandes discusiones, y mañana, como tú decías, tendremos esas conclusiones ya definitivas, no en borrador. David, buena suerte para lo que te queda. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, esta es la gran política europea, pero siempre comentamos en Europa Abierta que nos afectan las decisiones que se toman sobre Ucrania, sobre Gaza y también otras menos divulgadas. Por ejemplo, las normas aprobadas en torno al empleo. Hay un plan para mejorar la situación de los becarios en la Unión y evitar abusos, y otra propuesta para intentar resolver un problema que cada vez es mayor entre los 27, la falta de mano de obra. En unos minutos va a estar con nosotros Eduardo Magaldi, que es responsable de Juventud del sindicato UGT. Y también, ahora que vamos directos a la Semana Santa, muchos viajaremos en avión, las aerolíneas europeas han estado reunidas en Bruselas analizando lo que hay que hacer para mejorar. Nos espera Javier Gándara, que es presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas. Antes, como siempre, otras noticias europeas del día con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
El primer ministro designado de Portugal, Luis Montenegro, anuncia en Bruselas que no hay razón para dudar de que haya un gobierno estable en Portugal.
Lo ha dicho durante una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El líder de la coalición de centro-derecha, ganadora de las elecciones en Portugal, la Alianza Democrática, fue nombrado primer ministro la pasada madrugada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Estamos absolutamente empeñados en respeitando a vontade do povo português.
Estamos absolutamente empeñados en respetar la voluntad del pueblo portugués que se ha expresado de forma libre y democrática y que quiere promover un cambio de gobierno, de primer ministro y de políticas en Portugal, decía el nuevo primer ministro en tras su elección, que ante von der Leyen ha señalado que no hay ninguna razón para dudar de la capacidad de que tengan un gobierno estable, unas dudas que han surgido por los datos. Alianza Democrática tiene solo 80 diputados en un parlamento con 230 y tendrá que gobernar en minoría con apoyos puntuales del Partido Socialista y de la ultraderecha de Chega.
Empiezan a completarse las listas de candidatos para las elecciones europeas. El último anuncio es el de Juan Carlos Girauta, que era en las listas de Vox desde Ciudadanos.
El exportavoz de Ciudadanos formará parte de esas listas de Vox para las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio tras los eurodiputados Jorge Buxadé, que será el cabeza de lista, y Germán Terz, que sería el segundo. Si finalmente Vox lo ratifica, Girauta volvería a la política tras años alejado de ella.
La abogada del Tribunal de la Unión Europea avala el pacto comercial con Marruecos, pero rechaza el pesquero.
Este rechazo se debe a que la abogada del Tribunal de la Unión considera que el Consejo de Estados Miembros no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, cuyas aguas están separadas y son distintas a las de Marruecos. Aunque la opinión del abogado general no es vinculante, el Tribunal de Justicia la tiene en cuenta en la mayor parte de los casos.
Y el primer ministro saliente de Irlanda, Leo Varadkar, al que nombraba hace un momento nuestro corresponsal comunitario, ha descartado respaldar a algún candidato tras dimitir como primer ministro.
Un anuncio que hace un día después de haber presentado su dimisión como jefe de gobierno y líder del Partido Conservador por motivos tanto políticos como personales, aunque anuncia que apoyará firmemente a la persona que sea elegida como próximo líder del partido.
Estamos a punto de las vacaciones de Semana Santa, eso significa que muchos de nosotros vamos a tomar un avión con todo lo que ello supone. Los aeropuertos españoles van a operar más de 60.000 vuelos. Las líneas aéreas europeas están en un momento de transformación y lo está casi también la forma de viajar en avión y de entender el viaje desde un aeropuerto. En Bruselas acaba de celebrarse una cumbre de todas las aerolíneas europeas reunidas en la alianza Airlines for Europe. Se han planteado el futuro y se han presentado una serie de reivindicaciones básicas a la Comisión Europea actual, pero que tendrá que poner en marcha la siguiente, la que salga de las elecciones europeas de junio. Vamos a hablar de todo ello hoy aquí en Europa Abierta. Javier Gándara es presidente de ALA, que es la Asociación de Líneas Aéreas. Muy buenas tardes, señor Gándara. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ahora hablamos de lo que piden ustedes directamente a la Comisión para los próximos años, que está muy relacionado con la transición verde, con la economía, con la competitividad. Pero lo primero, le queríamos pedir, señor Gándara, el diagnóstico de la salud de las líneas aéreas europeas. ¿Cuál es?
Bueno, yo creo que ahora estamos disfrutando que la gente, desde luego, pues se sigue volviendo loca por viajar, ¿no? Nosotros siempre pensábamos que recuperaríamos el tráfico histórico en España fue el 2019. Pensábamos que entre el 23 y el 24 se conseguiría, lo hemos superado ya el año pasado. Y estos dos primeros meses que llevamos, vamos ya un 15% por encima del año pasado, que fue el récord histórico absoluto. Con lo cual, yo creo que la gente pues sigue queriendo viajar. Para muchos de los viajes, el viajar en avión es fundamental. Y bueno, y También es cierto que hay que recordar que ahora mismo estamos teniendo unos buenos resultados, pero tenemos una herencia muy pesada en forma de deuda, sobre todo, que todavía tenemos que devolver de los años que prácticamente no pudimos hablar durante la pandemia. Con lo cual, bueno, vemos el futuro con optimismo moderado.
Bueno, hay dos asuntos que destacan por encima de los demás en cuanto a sus reivindicaciones. Primero, el combustible que llevan los aviones. El segundo es el retraso en la puesta en marcha del cielo único europeo. Vamos por partes. Se ha puesto el foco desde la Comisión, ya sabemos, en reducir la contaminación en general y en particular la que provocan los viajes aéreos, y está incluido en esa famosa normativa Fit for 55, y tenemos además ese combustible de nueva generación SAF, o también el tradicional queroseno, pero que tendrá que pagar impuestos verdes. Y además tenemos ese problema añadido, señor Gándara, de que los europeos no tenemos capacidad real para producir ese combustible verde en las cantidades necesarias. ¿Qué es lo que piden ustedes en este sentido?
Bueno, nosotros lo que pedimos es que las políticas públicas que se arbitren pues vayan orientadas precisamente a lo que queremos. Nosotros tenemos el compromiso de llegar a tener emisiones netas cero en 2050 y por eso hay una serie de palancas que podemos mover. Una de ellas, como han dicho, son los combustibles sostenibles de aviación, los SAF por las siglas en inglés, que tienen la gran ventaja que pueden reducir entre el 80 y hasta el 100% las emisiones de los aviones durante el ciclo de vida. Con lo cual, desde luego, es una herramienta que además ya existe en la actualidad, pero efectivamente, de momento, la producción es poca y entonces hay que escalar la producción. Y sobre todo, el mayor problema es que su precio oscila entre 3 y hasta 6 veces el del queroseno. Por eso, entonces, se ha dado un primer paso y en ese paquete, el Fit for 55, uno de los reglamentos que se ha aprobado es el denominado Refuel Aviation, que va a hacer obligatorio a partir del año que viene un cierto porcentaje de SAF en todos los vuelos que salgan de los aeropuertos europeos, empezando un 2% para llegar en 2050 al 70%, pero ahora lo que falta es complementarlo también con ayudas, con incentivos, como han hecho en Estados Unidos, para precisamente hacer que ese diferencial de precio, que todavía es muy grande, no acabe repercutiendo en los bolsillos de los viajeros y que la gente pueda seguir viajando de forma asequible.
¿Cree usted que de alguna manera el viaje en avión o las líneas aéreas no tienen demasiada buena prensa entre los europeos o todo lo contrario?
Bueno, nosotros somos un sector que estamos acostumbrados a estar siempre en el candelero, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es cierto que si uno mira un poco los datos, la aviación representa el 3% de las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel mundial. Lo mismo, por ejemplo, que el sector marítimo, menos de la mitad que el sector de Internet. Pero, sin embargo, sí que es cierto que existe esa sensibilidad. De hecho, antes de la pandemia surgió un movimiento que decía que había que tener vergüenza de volar, ¿no? Nosotros pensamos que no hay que tener vergüenza, sino que volar es bueno porque ha permitido, sobre todo desde que es asequible, pues volar a millones de personas que hace no demasiados años no podían ni soñar con ello, porque volar antes era para los muy ricos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en lo que nos centramos es en cómo podemos seguir haciendo que volar, la gente pueda volar, pero que lo pueda hacer de forma cada vez más sostenible, y de ahí la hoja de ruta que tenemos.
Bueno, y luego tenemos el famoso Cielo Único Europeo, que es una iniciativa para mejorar la gestión de tráfico aéreo, que se presentó hace ya muchos años, pero que sigue sin salir, y para muchos es una panacea que busca, sobre el papel, disminuir retrasos, aumentar la capacidad del propio espacio aéreo, multiplicar la seguridad y mejorar esto de lo que hablábamos, la huella de carbono de la aviación de la Unión, evitar el gasto de muchos millones de toneladas de CO2, pero como decimos, no acaba de arrancar, señor Gándara, este Cielo Único Europeo.
Pues no, efectivamente, llevamos 20 años con el Cielo Único Europeo. Afortunadamente, lo que es la parte tecnológica hace bastantes años que está superada. Realmente ahora de lo que depende es de la falta de voluntad política de algunos Estados miembros, ¿no? Entonces, el Cielo Único Europeo por sí solo podría reducir el 10% de las emisiones de aviación comercial en toda Europa, o sea, 18 millones de toneladas al año. Por ejemplo, lo de los vuelos cortos que se menciona muchas veces, estamos hablando que en el mejor de los casos podría reducir el 0,7% de las de España, no de las de Europa, o sea que un poco el orden de magnitud es completamente diferente, ¿no? Entonces, por eso, lo que nosotros siempre decimos es que si realmente lo que se quiere es carbonizar la aviación, en este caso en Europa, pues hay que apostar por medidas, como es el Cielo Único Europeo, que sí que van a contribuir a ello, y no por otras que no contribuyen, o incluso por algunas otras que serían perjudiciales, como es, que también forma parte del Fit for 55, el impuesto al queroseno que quieren ahora mismo pues imponer también, de forma que no lograríamos descarbonizar y, sin embargo, nos cargaríamos pues la asequibilidad del transporte aéreo. Eso es lo que queremos evitar.
Una última cuestión, porque muchas veces cuando hablamos de viajes en avión, nos tememos que haya una posible huelga, bueno, de pilotos, de controladores, etcétera, etcétera. Creo que ustedes también en esta reunión de la Alianza de Aerolíneas Europeas han pedido que se controle todo eso, todo ese asunto de huelgas, y que por lo menos se avise con más tiempo, ¿no?
Sí, se avise con más tiempo y también lo que no es de recibo, en nuestra opinión, es que un único país, un único colectivo, como es el caso de Francia, los controles franceses, bloqueen un continente entero, ¿no? Cada vez que se ponen en huelga los controles franceses, y eso afecta especialmente a un caso como a un país como España, pues bloquean absolutamente todo, y por eso no solamente pedimos que se pueda, que se deba avisar con más antelación para poder planificar, pero sobre todo que los sobrevuelos que no estén afectados. A mí me parece muy bien. Hay el derecho de huelga, pero hay el derecho a la movilidad. Si está en huelga en Francia, que los vuelos con origen destino a Francia pueden tener una afección, pero no es de recibo que un vuelo entre España y el Reino Unido o entre los países nórdicos y España esté afectado por el hecho que uno de los países por los que hay que atravesar el espacio aéreo esté en huelga. Entonces, eso es lo que pedimos nosotros, el que se debe respetar el derecho a la movilidad de los ciudadanos, que también es un derecho fundamental en la Unión Europea.
Pues veremos cómo puede mejorar en los próximos años el tráfico aéreo en Europa. Nos ha dado algunas claves hoy aquí en Europa Abierta Javier Gándara, presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas. Muchas gracias, señor Gándara.
Muchas gracias, buenas tardes.
La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un plan para mejorar la situación de los becarios en la Unión. Para ello ha lanzado una directiva en la que se actualizan las recomendaciones que se hicieron hace ya 10 años con el objetivo, Lola, de que los jóvenes completen su aprendizaje en condiciones dignas.
En esta lista de consejos renovada se hace mucho más hincapié en aspectos como que los becarios deben tener remuneración, fijando un sueldo y un suelo legal para la remuneración, también protección social y que las prácticas no superen los 6 meses. Junto a este plan han presentado otro para paliar la falta de mano de obra que se aprecia en muchos sectores de la Unión Europea. Eduardo Magaldi es portavoz confederal de RUGE Jóvenes de UGT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, Eduardo. En Europa hay más de 3 millones de jóvenes haciendo prácticas y parece ser que más de la mitad no recibe remuneración. ¿Cómo valoráis este plan de la Comisión Europea para mejorar la situación de los becarios?
Bueno, está claro que había que abordar este tema. Nosotros en España, como bien sabéis, ya llevamos un tiempo trabajando en esta línea, ¿no?, de mejorar la formación práctica de las personas estudiantes o de las personas que recién egresadas, se acaban de obtener una titulación y que no tienen aún una experiencia profesional. Así que nos parece que la directiva puede ser positiva. Aún hay que trabajar en ese sentido, pero desde luego era una asignatura pendiente que tenía Europa y está bien que la abramos y que podamos debatir sobre este contenido.
Uh-huh. Sin embargo, este plan se enfrenta a dos problemas importantes. El primero es que la Comisión ha esperado hasta los últimos compases de esta legislatura europea. Ya sabemos que en junio hay elecciones al Parlamento Europeo, con lo cual parará la actividad y esto va a retrasar la tramitación. Y el otro problema, Eduardo, es que las competencias comunitarias en regulación laboral son escasas. ¿Esto cómo va a afectar a esto?
Bueno, esto es algo que siempre nos sucede cuando entramos a legislar materia laboral, ¿no? Al final la competencia es nacional, las directivas que se suelen aprobar suelen tener un carácter bastante amplio, respetando bastante la negociación y la situación nacional de cada Estado miembro. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos ya una negociación más avanzada que esta directiva que se plantea ahora. Nosotros ya revisamos todo nuestro artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que hablaba de las prácticas laborales, y estas se han modificado y hemos mejorado tanto a nivel de calidad formativa como también de la remuneración que reciben las personas que realizan este tipo de prácticas. Y también tenemos encima de la mesa el Estatuto de las Prácticas No Laborales, que ya está firmado, y estamos a la espera también de esa tramitación parlamentaria, que esperamos que aquí a nivel nacional también la tengamos cuanto antes.
Uh-huh. En este plan europeo de Bruselas que estamos hablando también se detallan los elementos que ayudan a identificar cuándo unas prácticas son abusivas para ayudar a los inspectores de trabajo. ¿Cuándo se puede considerar? ¿Cómo consideráis vosotros que se está produciendo prácticas abusivas?
Claro, esto es muy importante y es realmente yo creo que el punto más importante de toda esta negociación y de la directiva, que es saber discernir cuando una persona está formándose y está aprendiendo de cuando está ya realizando trabajo regular en la empresa, trabajo estructural, trabajo productivo, ¿no? Para la empresa. Hemos visto cómo se ha ido aumentando el uso abusivo de esta figura, ¿no? Y bajo la excusa de que la persona se estaba formando, pues realmente esta persona ya empezaba a desempeñar trabajo como cualquier otro trabajador de la empresa, como un trabajador por cuenta ajena, bajo la figura que denominamos falso becario.
La propuesta de la que estamos hablando sobre los becarios de la Comisión Europea está relacionada con otra, que es la oferta que ha puesto Bruselas sobre la mesa, que para afrontar la escasez de mano de obra de algunos sectores. ¿Cómo se va a hacer?
Bueno, realmente se va a intentar estimular o se va a intentar fomentar que haya una formación en ciertos sectores o en ciertas competencias, que hay una alta demanda, que son de nueva creación, nuevos sectores muy vinculados con digitalización, por ejemplo, y también se va a vincular con políticas activas de empleo para personas jóvenes a través de la Garantía Juvenil Plus. Principalmente y veremos a ver cómo da sus frutos. Aún así, nosotros desde UGT también tenemos claro que no siempre existe una escasez de mano de obra en muchos de los sectores que se nos están trasladando, por ejemplo, en el sector de empresas TIC, que dicen también, por ejemplo, los empresarios aquí en España, que hay falta de mano de obra. Realmente cuando vas a los datos de demandantes de empleo de los servicios públicos, ves que sí que hay personal demandando empleo en esas materias, ¿no? Así que también lo que habría que hacer es una revisión de las condiciones de trabajo de que ofrecen las empresas para que la gente acepte esos puestos de trabajo y sí que encuentren profesionales para trabajar de ello.
Y hablando de empleo, una última pregunta. Hay una reciente sentencia muy comentada en España que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se promueve la automática conversión en contratos fijos de los contratos de interinos. ¿Cómo marcha esta posibilidad de esta fijeza? Porque parece que no acaba de aplicarse.
Bueno, esto aún no, de esto no te puedo realmente hablar o comentar, porque no soy yo la persona que está en estas negociaciones y yo no te puedo decir cómo están avanzando esta negociación de esta transformación, ¿no? De los contratos de interino en fijo.
Eduardo Magaldi, portavoz confederal de RUGE Jóvenes de UGT, muchas gracias por haber atendido a Europa Abierta.
Muchas gracias a vosotras.
Y de nuevo en el cierre de Europa Abierta, el cantante de los récords, que es europeo, británico, recientemente returado, el único que ha ganado a la vez Oscar, Grammy y Tony, también el Emmy, que acaba de recibir un gran homenaje en Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, es por supuesto Elton John. Y ha sido un homenaje doble porque también ha sido protagonista su colaborador inseparable, el autor de las letras de sus canciones, Bernie Taupin, casi 60 años trabajando juntos. Se les ha concedido el premio Gershwin de música popular, que también ganó, por ejemplo, Paul McCartney. Elton John, que tiene ya 76 años, se permitió bromear y dijo que sin Taupin estaría trabajando en un McDonald's de Inglaterra. En esa ceremonia en el Congreso norteamericano, Elton John interpretó, entre otras, este tema, Your Song, tu canción. Y tuvo además como invitados de excepción a Metallica, Johnny Mitchell o Annie Lennox. Elton John, que se dedica ahora a gestionar su fundación contra el SIDA, que creó en el año 1992. Premiado junto a su letrista Bernie Taupin y con su música, con este gran tema, Your Song, nos despedimos por hoy en Europa Abierta. Volvemos mañana, ya saben, tenemos esa cumbre europea en Bruselas. Adiós. Wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind. I hope you don't.
adiós.